Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya gira la que se hizo ayer el ministro de Agricultura y Alimentación, que es realmente pues el que sabe de estas cosas, para desautorizar al titular de Consumo. Llamaba la atención que después de las incendiarias declaraciones de Alberto Garzón, Luis Planas estuviera callado. Bueno, pues ayer apareció y se dedicó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación para matizar las palabras de Garzón que tanto daño pueden hacer al sector de la carne en nuestro país.
Lo que pasa es que yo creo que al menos deberá admitirse que las expresiones que ha utilizado han sido muy confusas, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, que se haya confundido pues el concepto de esa ganadería intensiva con el tema de las macrogranjas, no tiene nada que ver. Y después también el hecho de que se haya puesto en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. A mí esto me preocupa mucho.
Esto es lo que decía anoche Planas en el Cascabel de 13, convertido en bombero e intentando apagar los fuegos originados por Garzón después de que este pusiera a caldo la carne de las macrogranjas españolas en un periódico inglés.
Toda esta polémica sobre la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Claro, se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva, que no necesariamente se produce en grandes establos y de forma industrial, ni tampoco necesariamente la calidad es inferior.
Pues el ministro de Agricultura y Alimentación defendió la ganadería intensiva y todos los controles de calidad, que por cierto son muchos, que se realizan en nuestro país, pero también en Bruselas y que hacen además todos los países de fuera de la Unión Europea que importan nuestros productos cárnicos. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero además de Planas, a esta polémica de Garzón y la carne se ha referido también en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y lo ha hecho en tono de guasa, que a Nadia Calviño, que estaba justo a su lado, parece que no le ha molestado, todo lo contrario.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues todo este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, donde Podemos ha salido en tromba a defender a su ministro. Dicen que desde el Partido Popular y Vox han montado un bulo en torno a las palabras de Alberto Garzón y critican además al Partido Socialista por participar de ello. Además, tachan también de desleal al presidente Pedro Sánchez por no dar la cara por su ministro de Consumo. Qué buen rollito hay en el gobierno, ¿eh? Pero como todo en política es estrategia, pues al final esta polémica la están aprovechando los dos socios de coalición para marcar distancias el uno del otro. En un mes hay elecciones en Castilla y León y mostrar lo diferentes que son es lo que más les conviene precisamente de cara a esos comicios. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina por dónde vamos, Pilar, por ejemplo, contando que mañana sube el precio de la luz a 215 euros el megavatio hora. Hoy lo pagamos a 206 euros. Casi triplicamos hoy lo que marcó hace un año en plena ola de frío y tras el paso de la tormenta Filomena. El precio máximo para este miércoles se registrará entre las 7 y las 8 de la noche con 261 euros y 38 céntimos. El precio de la vivienda en 2021 aumentó un 6,6% en España respecto a los datos de antes de la pandemia, según un estudio que ha realizado CaixaBank. Este incremento se debió a la falta de oferta. Los expertos no prevén una tendencia alcista que deba inquietar y descartan que España vuelva a sumergirse en una situación de burbuja inmobiliaria. Para 2022 se prevé un año estable en el mercado de la compraventa de vivienda. 8 provincias y las ciudades autónomas están hoy en aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas mínimas. Llega el frío. Las olas podrán alcanzar hasta 7 metros de altura en Gerona, el Estrecho, Granada, Málaga y Ceuta y Melilla. La alerta por bajas temperaturas se centra sobre todo en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Gerundés y de Lérida y también en el Valle de Arán. Y en la Audiencia General en el Vaticano, el Papa ha recordado hoy especialmente a quienes están sin trabajo y se encuentran desesperados, así como a los que lo han perdido por la pandemia y desean quitarse la vida. También ha denunciado Francisco que haya tanto trabajo en negro y con sueldos de contrabando de quienes no pueden contar después con una pensión. Y hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebrará el próximo domingo y que recaudó 2 millones de euros en 2021 para acompañar a más de 300.000 niños en 34 países. Una jornada que apoya el trabajo de los misioneros en favor de la infancia con proyectos de educación, salud y evangelización en los territorios de misión. Y una cosa más, el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño. Con 55 años y licenciado en Ciencias Químicas y Teología Dogmática, fue rector del Seminario Menor de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las próximas horas se debe conocer ya qué va a pasar con Djokovic, sí, ¿no? Si puede jugar o no el Abierto de Australia.
A las 5 de la madrugada, Pilar, hora española, se va a celebrar el sorteo del torneo. Para entonces se espera haber conocido ya si Novak Djokovic puede o no jugar el torneo. En las últimas horas, el serbio ha reconocido algunos errores en su comportamiento. Ángel García.
Sí, mientras el ministro de Inmigración sigue retrasando la decisión, dice que para analizar nueva documentación del viaje de Djokovic que han aportado sus abogados, por fin ha hablado Novak Djokovic. Y ojo, reconoce que no se aisló siendo positivo y pide perdón por un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su visado, en esto de que puso que solo había estado en Serbia y no añadió que había estado en España. Djokovic dice que fue a la Estrella Roja Barcelona de baloncesto de la Euroliga el 14 de diciembre. Como hubo positivos, se hizo antígenos y PCR el 16. No supo nada de que había dado positivo durante todo el 17, más de 24 horas, curioso. Y como no tenía síntomas, fue a ese acto con niños y a esa visita al hospital después de hacerse otro antígeno que dio negativo. Y el 18, aunque ya sabía que era positivo, hizo la entrevista con el periódico L'Equipe sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista. Pero luego reconoce que cometió un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Y por cierto, la primera ministra de Serbia ha dicho en la BBC que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga con hasta 3 años de cárcel.
En fútbol, esta tarde a las 8 en Riad, en Arabia Saudí, se va a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona, desde las 7:30. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y esta mañana se ha despedido Álvaro Cervera del Cádiz y a la 1:30 está previsto que sea presentado Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las reclamaciones en los vuelos se duplicaron el año pasado, en 2021, con respecto a 2019, incluso pese a una evidente bajada de pasajeros por el parón en el tráfico aéreo mundial. Y es que la pandemia está provocando todo tipo de incidencias y una buena dosis también de incertidumbre a la hora de viajar. Ángel Correas.
Sí, incertidumbre toda la del mundo, vaya. En este momento, reservar un vuelo para una fecha concreta es arriesgarse mucho. La situación sanitaria cambia casi a diario y con ella también cambian los requisitos para viajar a diferentes países. Lo que vale para hoy puede que no valga ya para el próximo miércoles y hay que estar muy pendientes de cualquier cambio que haya en ese país donde vamos a viajar. Esto está provocando sorpresas muy desagradables a la hora de llegar a embarcar. Sorpresas como quedarse en tierra directamente y luego ya empieza toda una odisea a la hora de reclamar.
Pues mira, esto es lo que le pasó precisamente a María Palacios el pasado mes de septiembre. Trabaja como ingeniera en Londres y volvía a la capital británica después de pasar unos días de vacaciones aquí en España. Sabía perfectamente, conocía todos los requisitos para viajar al Reino Unido y los cumplía además. Se presentó de hecho a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el certificado de prueba PCR negativa. Pasó todos los controles con normalidad hasta que llegó al mostrador de embarque.
Cuando me preguntaron por el test, pues yo lo enseñé y ya me dijeron, ah, esto no vale. Y dije, ¿por qué? Dice, no estaba fecha de nacimiento. Entonces lo miré y tenía el DNI puesto. Entonces le dije al señor, oiga, perdón, pero el DNI está aquí, si quiere le puedo enseñar la fecha de nacimiento, que está en mi DNI. Y me dijo, da igual, solo vale la fecha de nacimiento.
Bueno, ahí empezó la pesadilla, ¿no? A la compañía en cuestión no le valía el DNI, fíjate, para acreditar su edad y se negó a permitir su embarque en el avión. María se quedó en tierra y, además, desesperada. Pidió al laboratorio una copia actualizada del certificado de la PCR, pero claro, esa copia le llegó ya con el avión que estaba despegando. No tuvo otra alternativa que quedarse en tierra.
La verdad es muchísimo estrés, además, yendo de un lado a otro del aeropuerto, me trataron fatal. Yo lo pasé bastante mal. Es bastante desagradable sentir como que te pueden echar así como sin nada y sin... Yo tenía que trabajar, además, fue un jaleo porque no tenía suficientes cosas para trabajar. Es verdad que mi oficina se portaron muy bien, pero vamos, que puedan jugar contigo así, después de que tú has cumplido todas las normas, has comprado el vuelo y te has comprado las 80.000 cosas más que te piden ahora mismo, la verdad es que da bastante estrés y sobre todo también el trato.
Estrés y se la nota enfadada, María, ¿eh, Ángel?
Hombre.
Bueno, claro, es que perdió no solamente el vuelo, es que supuso para ella faltar 4 días a su puesto de trabajo. Así que, con toda la indignación del mundo, María se marchó a la comisaría del aeropuerto a poner una denuncia.
Hablé con un policía, que alucinaron, pero me dijeron, esto lo tienes que reclamar en la policía del aeropuerto. Fue a la policía del aeropuerto, la verdad es que no me hicieron mucho caso, pero sí que me dijeron que ellos fueron los que me hablaron de AESA. Entonces ya fui a AESA, les llamé y lo denuncié en AESA, que la verdad es que en AESA me contaron que sí, que estaban habiendo muchísimas irregularidades.
No quedó ahí la cosa, ¿eh? María puso esa misma tarde una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil porque quería que todo constase por escrito.
Sí, y esto ocurrió en el mes de septiembre, en concreto el día 5. Ese momento además coincidió con un incremento de nuevo de los casos de coronavirus en toda Europa, así que se endurecieron las restricciones y con ello también aumentaron las reclamaciones en los aeropuertos. La Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, acabó mediando ante el aluvión de reclamaciones. 5 meses después, a María le han comunicado que la compañía acepta la reclamación. Su certificado era suficiente para embarcar y el DNI sí que justificaba plenamente su edad. Es que es un documento oficial, vaya, yo diría que el más oficial de todos los documentos, ¿no? Le compensarán al final con 250 euros, ¿eh?
Bueno, parece una cantidad irrisoria al final, ¿no? Después de todo el tiempo y las energías que has perdido. Bueno, María nos cuenta precisamente eso, que más que el dinero, lo que agradece es el hecho de reconocer que tenía razón, ¿no? Ella perdió, como contábamos, 4 días de trabajo, los billetes que había comprado también para llegar al centro de Londres y algo difícil de cuantificar, el disgusto de quedarte en tierra. Ha estado estas Navidades en casa, en Madrid, y se ha vuelto una semana antes al Reino Unido, precisamente por miedo a que se repita esta situación, ¿no? Una situación prácticamente similar. No quiere volver a pasar por lo mismo, eso lo tiene claro.
Y eso que María ha tenido al final suerte, ¿eh, Pilar? Porque lo habitual es que las compañías aéreas rechacen la mayoría de las reclamaciones que se presentan. En toda esta historia ha aparecido un nombre que es bueno recordar a la hora de tomar un avión en estas fechas de tanta incertidumbre y en estas circunstancias, ¿no?, de pandemia. AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, es un organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y en su página web tenemos algunas orientaciones útiles a la hora de acudir al aeropuerto en esta época, como decimos, de pandemia.
Bueno, de todas formas, lo mejor es tener muy clara la información para viajar a nuestro destino y estar pues siempre muy pendientes de cualquier novedad. Ya vemos cómo algo tan simple como que aparezca la edad en un certificado puede dejarte en tierra a pesar de que tengas razón, de que tengas tu DNI para justificarlo. Luego te dan la razón ya, pero el disgusto y la pérdida de tiempo desde luego no te lo quita nadie. Acabamos de hablar con Iván Metola, que es abogado experto en derecho aéreo, y nos ha dado también una serie de consejos bastante útiles a la hora de acudir a los aeropuertos. Por ejemplo, siempre que tengamos un problema, cuando vayamos a embarcar, lo importante es documentar todo lo que está pasando.
Hoy en día lo tenemos muy fácil porque, bueno, incluso tenemos teléfonos móviles que graban lo que está pasando, lo que nos está diciendo, y después con todo eso pues tendremos que evaluar quién tenía la razón, porque está claro que si nos están denegando el embarque, por la fuerza no vamos a poder entrar en el avión. Es lo que llamamos hacer prueba preconstituida, que no nos puedan después decir que es que no nos presentamos, que la culpa fue nuestra porque no llevamos la documentación que teníamos que llevar.
Y lamentablemente esta es una situación que se está repitiendo bastante. El motivo está en la multitud de normas distintas que hay para entrar en los países. Cada estado tiene las suyas. Sí que es verdad que están todas publicadas y es nuestro deber supervisar antes de viajar los documentos necesarios para poder embarcar.
la máxima confusión que existe, pues por la diversidad de países, las regulaciones que al final son nacionales, al final las condiciones para viajar están publicadas y la responsabilidad de cumplir con esas condiciones y de conocerlas es del viajero que elige desplazarse a un destino.
Por tanto, en caso de que nosotros hayamos obrado de la manera más diligente posible, que tengamos todos los papeles en regla y que aún así no nos dejen embarcar, ¿a qué tenemos derecho? ¿Qué podemos reclamar? Pues lo primero es una indemnización que está estipulada en función de la distancia que fuéramos a volar, y esa indemnización puede ir desde los 250 euros, es lo que le han dado precisamente a María, de la que hablábamos antes, hasta los 600 euros. Pero hay más cosas, nos las cuenta Iván Metola, que es nuestro abogado experto en derecho aéreo.
Por otro lado, la indemnización de otro tipo de gastos durante el tiempo que hemos estado esperando a conseguir un vuelo alternativo, tanto comida, bebida como alojamiento, si fuera necesario. Y, por otro lado, el coste de un vuelo alternativo que nos habríamos sufragado por nuestra cuenta o, si nos compensa más, el reembolso del billete que habíamos pagado.
Casos como el de María nos recuerdan la importancia de tener claro cómo actuar ante cualquier problema que tengamos a la hora de viajar, y aquí te hemos contado pues las claves más importantes. Resumiendo, si puedes, documenta todo lo posible. Cuanta más información, más fácil va a ser luego la reclamación. Revisa bien los requisitos de entrada porque es tu responsabilidad. Y tercero, tendrás derecho a que te paguen una indemnización, los gastos ocasionados por no haberte dejado embarcar y el precio del transporte alternativo que hayas tenido que utilizar. Bueno, tenernos que poner a reclamar vuelos, desde luego, es un dolor de cabeza importante, pero más lo es ver cada día los precios de la factura de la luz. Por cierto, ya tenemos precio para mañana, ¿eh? Sube otra vez hasta situarse en los 215 euros el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a 206, mañana sube unos cuantos euros hasta los 215. Y mientras asistimos a diario a este vaivén de precios, que están 7 veces más caros que hace justo un año, en Bruselas hoy se espera cerrar un nuevo capítulo sobre una discusión importante que tiene el objetivo de bajar esa factura energética. Hoy termina el plazo para que todos los Estados miembros de la Unión Europea envíen sus alegaciones a esa propuesta de la Comisión, que consistía en incluir a las nucleares y al gas natural como energías verdes, es decir, calificarlas como energías limpias para ayudar y fomentar unas inversiones muy necesarias, sobre todo porque son imprescindibles para la transición ecológica a ese objetivo de cero emisiones en el año 2050. Bueno, esto es una reclamación de muchos países de la Unión Europea. Los dos casos más claros son Francia y Alemania. El país galo va a retomar la construcción de centrales nucleares, mientras que Alemania apuesta por un combustible fósil como el gas como energía de transición. Y ante todo esto, nuestro país, ¿qué ha dicho? Pues el gobierno de Pedro Sánchez ya rechazó frontalmente ese fomento de la energía nuclear porque asegura va a frenar la inversión a las energías renovables. Y ante esto, ¿qué dicen los expertos? Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta negativa del gobierno? ¿A qué se debe? Porque no tiene demasiado sentido, ¿no?
Bueno, al menos los expertos que hemos consultado lo que nos dicen es que en el caso de las nucleares no, porque no emiten gases de efecto invernadero como el CO2. El gas natural sí lo hace. Es cierto que la propuesta de la Comisión Europea plantea dar ese sello verde al gas natural, pero con condiciones, solo en caso de que se reduzcan de manera importante esas emisiones al quemar el gas en las centrales de ciclo combinado. Pero los expertos creen que si el objetivo es la descarbonización de la energía, pues no tiene sentido incentivar las inversiones para adaptar sistemas que emiten esos gases nocivos, y es mejor apostar por sistemas que directamente no son emisores. El problema de las nucleares son los residuos, altamente peligrosos, pero esto nos dice Paco Valverde, experto de Menta Energía.
Están almacenados y de manera localizada y de manera segura. La próxima generación de reactores nucleares, precisamente su combustible va a ser nuestros actuales residuos.
En España tenemos 7 reactores nucleares. El gobierno mantiene su cierre para el 2035. El 20% de nuestra generación eléctrica depende de estas centrales, así que el reto para impulsar las energías limpias y los sistemas de almacenaje en poco más de una década para cubrir esa demanda, pues no va a ser menor. Y como destacan quienes están sobre el terreno, es fundamental simplificar la burocracia.
Porque yendo al debate de fondo, Marta, ¿apoyar la energía nuclear podría frenar esta inversión a las renovables?
Pues mira, desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables creen que sí, porque se siembra dudas sobre lo que es la transición ecológica, las inversiones sostenibles. Pero Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, lo ve de otra manera.
No creo que termine de poner en riesgo la inversión en renovables. La inversión en renovables es sí o sí, más en un país como España, con tantas horas de sol y también con tantas posibilidades en el ámbito eólico.
Y es que los expertos destacan que a día de hoy la mayor rentabilidad la ofrecen las renovables. Por cierto, Pilar, que de salir adelante la propuesta de la Comisión Europea, el 87% de nuestra producción eléctrica tendría el sello verde.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y hoy, este miércoles, también te contamos que nunca se habían rechazado tantas herencias como hasta ahora. Hablamos de 15 de cada 100 herencias que han quedado sin dueño, precisamente por los elevados impuestos de sucesiones o por las deudas que conllevan. Hoy queremos preguntarte sobre este asunto. ¿Te ha tocado a ti alguna herencia, podríamos decir, envenenada? ¿Has tenido que renunciar a ella? ¿Cuánto has tenido que pagar de impuestos? ¿O todo lo contrario, has tenido suerte? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000. Hoy la pregunta que os lanzamos a todos vosotros tiene que ver sobre este asunto, sobre las herencias.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Echa cuentas de cuánto te costaba hace 3 meses el litro de gasolina, cuánto cuesta ahora, o la luz, o el gas. Una familia como la tuya o como la mía no puede renunciar ni a los alimentos ni a los carburantes. Mira qué dato. En el último año los precios han subido oficialmente un 5,5. Algunos estudios dicen que la compra ha subido casi el 20. La compra. ¿Cuánto de preocupados tenemos que estar? O dicho de otro modo, ¿cuánto pesa la incertidumbre en la economía?
Hombre, la incertidumbre en la economía en los momentos actuales pesa mucho. Primero,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
White lips, pale face, breathing in. Las vacunas contra la gripe, el sarampión o la tuberculosis también nos protegen contra el COVID. Es la conclusión a la que ha llegado un reciente estudio de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Los investigadores señalan que estas dosis nos dan protección en un 5% contra casos graves de coronavirus. De esta forma, mantener el historial de vacunación al día pues nos ayudaría a tener más fuerte nuestro sistema inmunológico, que es algo pues que evidentemente siempre viene bien. Antes de que las vacunas específicas contra el COVID estuvieran disponibles, muchos expertos ya propusieron inmunizar a personas vulnerables con otras vacunas. Ahora se ha demostrado que algo de razón tenían. Este estudio dice también que si se hubiesen inoculado sueros contra la gripe o contra el sarampión, se habría reducido el número de casos y de hospitalizaciones derivadas del coronavirus. En 2021, en España, el 75% de la población de riesgo se vacunó precisamente contra la gripe. También lo hicieron más del 60% de los mayores de 65 años. Este porcentaje de vacunados aumentó, pues, por eso, por el temor al coronavirus. Con la pandemia hemos dejado de lado otros virus y no está de más en recordar que, por ejemplo, en 2020 se registraron 3.900 muertes relacionadas con la gripe. El año anterior, en 2019, fueron más de 6.000. Antes del COVID, el virus de la gripe era de los que más fallecimientos causaba en nuestro país cada año. Pero, ¿en qué situación se encuentra esta enfermedad ahora mismo? ¿Y su vacunación? ¿Cómo está siendo la campaña de la gripe este año? Pues de ello vamos a hablar a continuación con el doctor Jaime Jesús Pérez, de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos de ese estudio de la Universidad de Oxford que señala que la vacuna de la gripe podría ayudar a luchar contra el COVID. Yo no lo sé si les ha sorprendido a ustedes esta conclusión.
Bueno, una pequeña ayuda todo puede suponer, porque hay muchos estudios de lo que se llama inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada es aquella que tenemos cuando nos vamos vacunando, vamos entrenando nuestra inmunidad a frenar los virus y las bacterias, y bueno, pues puede tener un papel, aunque claramente el papel fundamental lo va a tener la vacunación específica frente a la enfermedad para la que nos vamos a proteger, que en este caso es el COVID.
Bueno, ¿cómo está discurriendo este año la campaña de vacunación de la gripe? ¿El COVID está haciendo que las personas se olviden de esta vacuna, que es muy importante, especialmente para la población mayor de 65 años?
Pues sí, en parte sí. En los mayores de 70 las coberturas que vamos teniendo son muy buenas, pero sí que es verdad que en otros grupos no han sido tan buenas, aunque se mantienen más o menos en la línea que estuvo el año pasado, que fue una cobertura bastante alta en la serie histórica de vacunación de gripe. O sea que tampoco es una cuestión demasiado preocupante.
Claro, porque sí es verdad que empezó la campaña de la gripe, lógicamente, como pasa con todas las vacunas, bueno, o como está pasando con la de la gripe y con la del COVID, se empieza por los más vulnerables, por las personas más mayores, y luego cuando esa franja de edad iba bajando y se iba a recomendar también a la población más joven que se pusiera la vacuna de la gripe, llegó Omicron y lo ha eclipsado absolutamente todo.
Sí, claramente no solamente eso, sino también lo que es la parte de toda la asistencia sanitaria en la que estamos ahora mismo inmersos.
Ahora mismo, ¿quién se debe poner la vacuna de la gripe?
Pues los mayores de 65 años y todos aquellos pertenecientes a grupos de riesgo.
¿Solamente esa población?
Básicamente son, sí, básicamente patologías crónicas. Y luego sanitarios, mujeres embarazadas, etcétera.
Pero sí es verdad, doctor, que el año pasado, que también estábamos en con el coronavirus, se recomendó la vacuna de la gripe para toda la población, incluso para los niños.
No,
¿esta
no,
vez no es necesario?
No se recomendó para toda la población, se recomendó para estos grupos. Y de momento seguimos con esta recomendación. Realmente la recomendación fue que todas las personas mayores, en patología crónica, sanitarios, embarazadas, etcétera, se vacunaran, pero no se recomendó para toda la población.
Bueno, yo le hablo por mi caso concreto, porque así a mí sí me lo recomendaron desde mi centro de salud, y de hecho yo vacuné, por ejemplo, de la gripe el año pasado a los niños. Por tanto, la recomendación no es esa. Las personas sanas, jóvenes y los niños no se tendrían que vacunar en este momento de la gripe.
Efectivamente, los niños hay un debate que no está en las recomendaciones oficiales, pero sí que pueden, hay recomendaciones de sociedades científicas, pero la población joven y sana no están incluidas en los grupos de riesgo.
Doctor, y una persona que no se haya vacunado todavía de la gripe y a la que le toque también ponerse la tercera vacuna del COVID, la conocida como dosis de refuerzo, ¿se puede poner las dos vacunas en un mismo día?
Sí, se puede y es lo más cómodo para ella y lo mejor. Con lo cual, lo que más recomendamos es eso, que se pongan al mismo tiempo.
O sea que la campaña de vacunación de la gripe continúa en paralelo a la de la tercera dosis del COVID.
Hay comunidades autónomas, según la comunidad autónoma, pues pueden que sea cerrado la campaña, pero bueno, todavía estamos en fecha ya muy tarde, pero todavía hay comunidades que pueden estar todavía vacunando, con lo cual, como el programa es para toda España, entiendo que hay comunidades que seguro que se pueden seguir vacunando.
Y una última pregunta. Conocíamos ayer que la Organización Mundial de la Salud pues ha descartado que el COVID sea tratado como una gripe todavía. ¿Cuándo se cumplirían los criterios para hacerlo?
Cuando no nos altere la vida como nos lo está, la está alterando, cuando no tenga el mismo número de hospitalizaciones ni el mismo número de ingresos en UCI, que esperemos que esto sea cuanto antes, pero a día de hoy todavía se comporta de forma más agresiva que una gripe.
Pues doctor Jaime Jesús Pérez, miembro de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atendernos y por hablarnos también de la gripe, que ahora mismo pues es la gran olvidada, porque como decíamos antes, pues el COVID y esta variante de Omicron lo está eclipsando todo. Doctor, muy amable, gracias.
Gracias, hasta luego.
1:29 de la tarde, nosotros seguimos en Mediodía COPE, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en Mediodía COPE pues hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 12 de enero. En los últimos 20 días sumamos de media 110.000 contagios diarios por coronavirus en España. En esta sexta ola, a diferencia de las anteriores, pues hay un alto porcentaje de personas asintomáticas que dan positivo. En el informe COPE de hoy nos preguntamos en qué punto estamos ahora mismo de la pandemia. Hoy, 2 de cada 3 positivos no tienen ningún tipo de síntoma en nuestro país. Para que te hagas una idea, en las anteriores olas no llegaron a ser ni la mitad de casos registrados. Y 6 meses después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, se han llevado a cabo cerca de 50 en España. Detrás de muchas de estas peticiones, pues hay personas con enfermedades neurodegenerativas. Los especialistas que las atienden admiten que, en demasiadas ocasiones, su deterioro cognitivo hace muy complicado valorar su capacidad para decidir, como señala COPE Cristina Guijarro, neuróloga.
No es una decisión que sea fácil de que tome un tercero, que en caso de duda el neurólogo tiene que requerir la evaluación de un comité de ética asistencial y del Ministerio Fiscal para que no haya abusos.
Y el trasplante de corazón de un cerdo en un cuerpo humano sin rechazo por el momento, llevado a cabo en Estados Unidos, ha supuesto todo un hito para la medicina. Posibilita además un horizonte esperanzador para tratamientos a personas que se quedan sin alternativa al no disponer de órganos humanos. El doctor Gregorio Rábago es el jefe de cirugía cardiovascular de la Clínica Universidad de Navarra y nos ha contado cómo ha salido adelante esta operación.
Entonces lo que se ha hecho ha sido modificar genéticamente el corazón de estos cerdos. Ese yo creo que es el gran avance. Xenotrasplantes, que es como se llama este tipo de trasplantes, de una especie a otra, se hicieron en el pasado, no muchos. Creo que en la historia del trasplante cardíaco hay como 7 u 8, pero en todos prácticamente fracasaron al poco tiempo por el rechazo este hiperagudo.
Y más cosas. Nunca se habían rechazado tantas herencias como ahora en España. Es otra consecuencia de la crisis derivada del coronavirus y 2021 ha sido el año que más se ha visto perjudicado en esta cuestión. Para que te hagas una idea, se han rehusado 15 de cada 100 herencias por los elevados impuestos de sucesiones o por las deudas que conllevan. Juan Carlos Higueras es profesor de EAE Business School.
Y además con la voracidad que tienen algunas comunidades autónomas en recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones, eso es lo que quizás más justifica eso. Si además esa casa está sobrevalorada desde el punto de vista de Hacienda y además pudiese tener una hipoteca, digamos, de un 80%, es que no merece la pena ni meterse en esto.
Y a un mes de las elecciones autonómicas del 13 de febrero en Castilla y León, Ciudadanos anticipa que no hará presidente a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular. Lo ha anunciado esta mañana en Herrera, en COPE, el candidato del Partido Naranja y hasta hace unas semanas vicepresidente en esta comunidad, Francisco Igea. Ahora asegura que se debe castigar a Mañueco por haber anticipado elecciones, rompiendo el pacto que tenían.
Yo, conociendo lo que ha ocurrido, hay una decisión que ya hemos tomado, ¿no? No haremos presidente a quien ha demostrado una deshonestidad con sus ciudadanos, a quien ha ejercido la mentira públicamente y quien ha puesto el interés personal y de partido por encima del interés de la comunidad.
Y en un momento te vamos a contar también la historia de una misionera española que trabaja con los refugiados que llegan a Brasil procedentes de Venezuela. Muchos son menores que necesitan atención, apoyo y, sobre todo, cariño. En torno a 100 médicos han muerto como consecuencia de la pandemia, según los últimos datos del Colegio General de Médicos. La mayoría de ellos durante la primera ola, en lo peor del confinamiento. En muchos casos, estos sanitarios no tenían la protección que necesitaban. Había falta, acuérdate, había falta de EPIs, de mascarillas también, y de material en general para enfrentarse a una situación completamente desconocida para todos. En toda España ha habido denuncias por la falta del material necesario en los peores momentos. Ahora hay una sentencia que falla a favor del colectivo sanitario, en concreto en la Comunidad Valenciana. El juzgado de lo social número 5 de Alicante ha condenado a la Generalitat Valenciana a indemnizar a 154 médicos. Todos ellos prestaron servicio en hospitales durante las primeras semanas de la pandemia. La sentencia señala que no contaron con el material de protección adecuado y obliga además a pagarles unas cuantías que van desde los 5.000 a los 49.180 euros. Si bien el Tribunal Supremo ya se había pronunciado reprochando a las administraciones su falta de protección, ahora es la primera vez que un juzgado fija unas cuantías económicas concretas. El fallo establece las cifras pues en función del riesgo al que estuvieron expuestos. 5.000 euros para quienes trabajaron sin elementos de protección pero no se contagiaron. 15.000 para los que fueron aislados por contacto. 35.000 para los contagiados sin ingreso hospitalario y 49.180, que es la cantidad más alta, para los sanitarios que sí tuvieron que ser hospitalizados. El juez ha recordado que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de Alicante solo dispuso de una mascarilla por semana. Es que es tremendo, ¿eh? Solo una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios. Entre sus labores estaba la atención de pacientes infectados por el virus. Estos sanitarios se vieron pues en la necesidad de reutilizar batas que eran desechables y no contaron, por supuesto, ni con gorros ni con pantallas protectoras. Acuérdate la imagen esos días que se hizo también viral. Muchos hicieron vídeos de cómo se estaban preparando de manera casera con bolsas de basura, pues trajes para poder protegerse de alguna manera. A partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento. Este fallo judicial abre la puerta a posibles nuevas reclamaciones económicas. Eso sí, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que la va a recurrir. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me. Bueno, siempre que hablamos de los misioneros españoles, desde luego, hay que ponerse en pie y hay que quitarse el sombrero. Ellos son auténtica marca España, como dice siempre el arzobispo responsable de las misiones en nuestro país, Monseñor Francisco Pérez. Son más de 10.000, repartidos además por todo el mundo, por los 5 continentes. Aunque la mayoría son sacerdotes y religiosos, y sobre todo son religiosas, en los últimos años está aumentando también el número de laicos. Incluso familias enteras, familias al completo, que reciben la vocación a la misión y deciden dedicar su vida al anuncio del Evangelio. Pero, ¿por qué hablamos hoy de misiones? Bueno, porque este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, un día dedicado a promover la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Esta iniciativa se constituyó como una obra misional pontificia, es decir, como un instrumento del Papa hace ahora 100 años, para que los obispos que están en terreno de misión pues cuenten con la ayuda necesaria para atender las necesidades de los niños, de la infancia. Tiene como objetivo que los niños entiendan que todos los bautizados están llamados al anuncio del Evangelio, también ellos, los más pequeños. La campaña promueve actividades misioneras en colegios, catequesis con las que educar a los niños en la fe y también la solidaridad con la misión, y además les invita a colaborar personalmente con los niños de las misiones con una pequeña colaboración que salga de sus propios ahorros. Este año la jornada lleva por lema Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos. Me hace sentir solo y a mí me gusta estar acompañado y me gusta ver la luz. Cuando nos quedamos a oscuras, pues él nos ayuda a no tener miedo y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
Este es uno de los vídeos promocionales de la campaña. Es una iniciativa que, como te contaba, pues tiene como objetivo desarrollar diferentes actividades misioneras y proyectos para niños en los países de misión. Vamos a conocer algo más de cerca la labor que los misioneros están realizando, concretamente en Boa Vista, en Brasil. Allí lleva desde el año 2013 la hermana Sofía Quintans, de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Hermana Sofía, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué hace una gallega como usted de Vila García de Arousa en Boa Vista, en la Amazonia brasileña?
Sí. Pues hace el compartir la vida y la misión, el evangelio y el amor a las personas que están más descartadas, que son migrantes y refugiados en esa frontera, pues cada día con las hermanas a las que somos enviadas, ¿no? Somos una comunidad de tres hermanas, intercultural, y acogemos, promovemos, acompañamos e integramos a los hermanos y hermanas venezolanos, a los niños y niñas, a los menores de edad, en el sueño del Papa Francisco, yo diría, ¿no? Que es de llegar tremendamente desnutridos, enfermos, psicológicamente estresados y con mucha pena, el recuperar, acompañar para integrar en la sociedad brasileira todos sus sueños y sus perspectivas de futuro.
Bueno, allí usted antes de llegar a donde se encuentra ahora mismo, a ese destino, a Brasil, en 2013, pues antes estuvo también en África, en Angola concretamente. Sí. ¿Siempre tuvo claro que quería ser misionera?
Bueno, tuve claro que quería entregarme a los demás desde bien pequeñita y que quería seguir a Jesús, su vida, su forma de ser, su modo de actuar, su pasión por los hermanos, por la gente, por la persona, por los más vulnerables, lo tuve siempre claro. Pero se me clarificó más conforme pasan los años y conforme las experiencias vividas. Entonces, el ofrecerme para salir de mi país ya fue una llamada más a mi llamada misionera como vida religiosa, como franciscana. Y bueno, pues siempre me dispuse a salir de mi país para vivir la misión fuera, pero la misión es aquí o donde sea, pero me dispuse a salir. Y no retrocedería ni un paso al paso dado en ese momento. Soy bueno, muy rica, me siento transformada también en muchos sentidos de mi vida.
Bueno, como estamos contando, ahora mismo se encuentra en Boa Vista, decíamos junto a la selva del Amazonas, pero también junto a la frontera con Venezuela y con Guyana. Sí. ¿Qué historias comunes se encuentra entre los miles de refugiados que abandonan Venezuela en busca de una vida un poquito mejor?
Pues una historia, primero, de dificultad, de falta de alimentos y de medicamentos, de bienes básicos para construir una vida y acompañar a sus hijos. Para poder generar sueños y proyectos sencillos. Y por otra parte, pues la lucha por la vida, la decepción, la tristeza y la reconstrucción de ese sueño por el que salieron. Es un proceso largo desde que entran en la frontera hasta que puedan volar y viajar a otros estados brasileiros, donde la operación acogida brasileira, que se ha abierto esas fronteras por el gobierno de Brasil, en un trabajo en común con las organizaciones de la ONU, con ONGs y las iglesias y la Iglesia Católica, pues ese proceso es largo para que la persona pueda levantarse, recuperarse físicamente, psicológicamente y descubrir sus potencialidades, redescubrirlas, potenciarlas, emprendedurismo, formación, aprender la lengua portuguesa y así poder encontrar un trabajo y sacar adelante a su familia y mandar dinero, que es el sueño de todo venezolano, a su familia que quedó allí.
¿Qué clase de proyectos? Sí, le iba a preguntar por los proyectos, ¿no?, que llevan a cabo desde la misión con estos niños y adolescentes.
Pues los proyectos son muchos, pero en definitiva las hermanas, los proyectos que acompañamos son de prevención para una vida feliz, reparando pues esos sueños rotos o truncados, esas heridas que los niños traen, ese estrés de un trauma vivido, porque ellos no han escogido salir, han escogido sus padres o forzosamente han salido. Entonces los niños como esponjas viven ese estrés más agudizado que sus padres, y es muy fuerte los proyectos que tenemos de acompañamiento, de escucha, de protección, de prevención, educativos de espacios seguros donde puedan jugar, donde puedan aprender a través de dinámicas educativas no formales, ayudarles a buscar un lugar en una escuela de Boavista. Difícil porque las escuelas solo se han reabierto en Brasil hace muy poco, las municipales y estaduales, pero una vez se han reabierto, son muy pocos los lugares para niños venezolanos, porque son miles de niños venezolanos que llegan por esa frontera. Entonces, buscar un lugar en una escuela es una tarea y un proyecto maravilloso para ellos. Ocuparlos y llenarlos de expectativas, de sueños, de creación, de juegos a partir de reciclar materiales que ellos usan en los campos de refugiados diariamente. También el tema de la prevención con relación a la violencia. Hay mucho tráfico de seres humanos, de niños, prostitución de niñas. Entonces, todo lo que sea prevención, educación sexual y afectiva, puesto que muchas niñas se quedan embarazadas precozmente. Y bueno, todos los proyectos en relación a la prevención y a la protección de los niños y niñas. Y pues el acompañamiento, hermana, a los menores, sí, también, que entran solos por esa frontera.
Pues hermana Sofía Quintans, misionera española en Brasil, de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, gracias por esa labor que están haciendo en esa zona del mundo y gracias por acompañarnos también hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. 1:45 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cuál debería ser la identidad de los cristianos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. San Alberto Magno decía que el cristiano es como un árbol cuyas raíces se hunden en el cielo. Es una paradoja, porque estamos acostumbrados a vincular nuestras raíces al pasado. Me ha hecho pensar en ello un artículo de un joven dominico francés, Adrien Candiard, en el que subraya que los cristianos de los primeros siglos tenían una conciencia muy clara de la novedad que su adhesión a la fe suponía respecto de sus orígenes culturales. Es muy cierto que la fe abraza y purifica ese bagaje del pasado, incluso exalta sus mejores aportaciones, pero también introduce un corte. Lo que define al cristiano es su relación con Cristo, que solo será plena en el futuro. Evidentemente, el cristianismo también forma parte de nuestro pasado, concretamente de nuestro pasado colectivo. El padre Candiard se refiere a la historia de Francia, pero lo mismo podemos decir de la de España, que está profundamente marcada en sus valores e instituciones, en la cultura y en el arte, por el cristianismo. La fe ha modelado en buena medida la historia de nuestros países, pero no está encerrada en esa historia, no es su prisionera, podríamos decir, porque siempre se orienta al futuro. Es muy sugerente lo que dice Candiard. Como cristianos tenemos una identidad dual. Somos ciudadanos, con raíces en un pasado, y debemos participar en la discusión sobre cómo esa herencia cultural cristiana debe influir hoy en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, por el bautismo, nuestras raíces se hunden en el cielo. La verdadera herencia cristiana no es un patrimonio artístico o jurídico, que desde luego hay que defender, sino la vida eterna de la que Dios nos ha hecho herederos, una vida que empezamos a gustar ya en cualquier circunstancia, por penosa que nos pueda resultar.
Gracias, José Luis. Pues nunca se habían rechazado tantas herencias como hasta ahora. Hablamos de 15 de cada 100 herencias que se han quedado sin dueño por los elevados impuestos de sucesiones o por las deudas que conllevan. Y este es el asunto sobre el que te estamos preguntando en esta jornada de miércoles. ¿Te ha tocado alguna herencia envenenada? ¿Has tenido que renunciar a ella? ¿Cuánto has tenido que pagar por ese impuesto de sucesiones? O por el contrario, ¿has tenido suerte? Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.